Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Un gusto estar por acá. Gracias.
Su nombre es Horacio Guerriero. Horacio Guerriero.
Hiciste bien en el usar el apodo de Oe, porque es complicadísimo tu apellido para decirlo de una, ¿no?
Es complicado.
Es complicado.
Sí. No para mí, pero para el resto, sí.
Y es dibujante, diseñador gráfico y publicista.
¡Píntame!
Se inició como caricaturista en El Día y trabajó en diversos medios de comunicación.
Hay personas que han tenido ese gen, han tenido, y en su momento no tuvieron la opción de elegir.
Desarrolló una larga carrera en la publicidad hasta tener su propia agencia.
Señor de 70 años que decía, no, yo a los 15 le dije a mis padres que quería ser dibujante y me mandaron a hacer otra cosa. Entonces, también hay, uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Con personas que tienen una real capacidad. Lo que no se puede trasladar es el, no se puede trasladar el instinto. Yo le podés trasladar otra cosa, le podés decir cómo mirar mejor.
Hoy presenta su libro de ilustraciones Bichos Políticos.
El origen de esto, digo, el background es, son los 40 años de democracia, ¿no? Y a partir de ahí, la idea de poder festejar, digamos, estos 40 años de una forma diferente, ¿no?
Nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro, Oge. Horacio Guerriero.
Bueno, el placer de recibir a Oge aquí en el estudio, simplemente como dato para que lo tengan en cuenta. Sí, acá caricaturista y hoy la excusa para invitarlo es Bichos Políticos y sus caricaturas. Pero estamos hablando con un artista de talla internacional. No me vas a decir que no. Bueno, si llegamos a Estados Unidos, llegamos a Nueva York, ¿cómo que no?
Bueno, pero cualquiera viaja a Nueva York, ¿no?
No.
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Y sí, la versatilidad es una de las cosas que he desarrollado como buen uruguayo, ¿no? Porque los uruguayos somos eso, versátiles. A veces para sobrevivir hay que hacer muchas cosas. Y eso se traslada a todos los ámbitos, no solo al arte, ¿no?
Pero lo que sí tiene de común denominador, gran parte de la producción, digo gran parte, no toda, gran parte de la producción del artista,
sí,
es el tema de los animales, sí, el zoológico. ¿Por sí. qué?
Vos decís que es muy primitivo eso.
Lo dijiste tú.
No.
Pero ¿por qué? De verdad, ¿eh?
El tema...
Alemania fue una exhibición maravillosa de dibujo que supe ir a ver acá en Uruguay, con la que mucho también ha viajado. Pero bueno, me impresiona eso. Y acá Bichos Políticos. Sí. ¿Qué tiene el animal que te permite trabajar la humanidad?
Bueno, voy a contar una anécdota porque a mí a veces me gusta conversar en base a anécdotas, ¿no? De las cosas vividas. Era muy chico, no sé, 4 o 5 años, y mi tía me estaba enseñando a comer uvas, ¿no? A lograr sacar la semilla de la uva en la boca. Entonces estábamos afuera, mis abuelos tenían un campo ahí, y estábamos ahí debajo del parral y de repente se para un mangangá. ¿Conocen?
Sí, es como un helicóptero.
Es un helicóptero. Sí, sí, sí. A esa da edad miedo. El mangangá tenía, lo recuerdo perfectamente, tenía el tamaño de un Volkswagen, sí, de un auto. Y además el ronquido. Acto seguido, vuela un repasador, ¿no? Que era el de mi tía, con el consiguiente daño colateral, porque volaron las uvas, voló el plato, al grito de fuera bicho, ¿no? Ese fue el primer acercamiento al término. Y el segundo, la segunda instancia, que fue en paralelo, era que en las tardecitas ella me hacía escuchar el canto del venteveo. ¿Ustedes saben qué dice el venteveo?
Venteveo.
No.
¿Qué dice?
Bicho feo. El canto del venteveo.
Bicho feo. Claro,
bicho feo, bicho feo. Entonces, mis acercamientos al término.
Tuviste
bicho,
una infancia fueron, bicha.
Sí, sí. Fueron por ese lado. Obviamente que después el término fue creciendo, adaptándose hasta generar cariño, amor y afecto con el Fata Delgado, ¿no? Pero yo diría que el bicho, pero vamos a sincerarnos, ustedes que están, que son periodistas y que además trabajan con el entorno político, el bicho político es un término que usamos todos.
¿Es una especie, es una raza?
Sí, claro, sí. conversando con un amigo argentino, con Facundo de Almeida, un día que yo le estaba contando al inicio que iba a ponerle esto, me dice, ¿vos sabés que en Argentina el término bichos no existe? Existe animales políticos. Han habido programas con ese nombre, pero allá el bicho no existe. Así que es una cosa bastante como uruguaya.
No, y el término bicho, perdón, se aplica también para muchas cosas. Es bien bicho, por ejemplo, para el deporte.
Bueno,
es un jugador bicho.
Pero yo te voy a decir esto también. Digo, los dos primeros acercamientos al bicho, digamos, fueron...
Estás muy cerca de uno, te aviso.
Fueron...
Bicho Amaral.
No, yo no. Bicho Amaral. Bueno, son el horror, digamos, con el manganga, la fealdad con el venteveo, y jugando al fútbol, que toda la vida jugué al fútbol, aprendí una cosa muy importante. Si Bielsa escucha esto, me va a dar la razón. No es, el más importante no es el 10, no es el que filtra la pelota. Ese es uno más. El más importante es el 5, ¿tá? El tradicional, el que ordena, el que se sacrifica, el que pega por vos, el inteligente, el que en el córner se lleva al más alto para que vos puedas interceptar. Entonces, ahí aparece dentro del bicho esas cualidades que no son tan específicamente negativas como lo que yo estuve narrando al principio.
¿Está infravalorado el bicho entonces?
Claro, no, no. Entonces,
porque en realidad mucho menos el 5 que el 10 o que el 9.
Claro, pero aparece lo que decís vos, el inteligente, sí, el ingenioso, el intuitivo, el que ve la jugada antes que vos. Entonces, yo creo que el político tiene todo eso, como todos, ¿no?, los seres humanos, pero digo, yendo al político concretamente, tiene todas esas virtudes y esos defectos que son propios del ser humano, pero se acentúan, o al menos nosotros los podemos apreciar acentuado, cuando hacemos el análisis político, ¿no? Desde el lado que sea.
Yo te voy a hacer una pregunta que ya se la había spoileado a mis compañeros, metiéndonos en bichos políticos. ¿Es un libro de caricaturas? ¿Es un libro de historia? ¿Es un libro de ambos?
Bernaza se hace cargo de lo que dice, él dice que es un libro de historia política, ¿no?
No, sí, no, claro. Perdón. Dice que es una trampa.
Bueno, es porque...
¿Te olvidaste lo que escribió?
No, no, no,
Pancho,
no, entre otras cosas. Pero dice que es un libro de historia, claro, que es tramposo en el sentido de que no es un libro solo de ilustraciones.
Por eso.
De lo contrario, él dice, bueno, podrías haber puesto, yo qué sé, gente, los narigones, los orejudos, la gente con busto, ¿no? O sea, sino que apunta a algo más. Pero esa es parte de mi trabajo. Yo la caricatura nunca la ejercí desde el lado solamente de la ilustración. Porque...
Pero lo interesante es cómo una persona que no te conoce, no reconoce tu talento, como decía Victoria, un talento internacional, cómo le haces entender que un libro con caricaturas es muchísimo más que eso, y que cada caricatura te lleva a un espacio, a un tiempo, a un lugar, te muestra una situación y por eso termina siendo un libro de historia,
sí,
a través de la ilustración.
De interés periodístico.
Claro.
Claro, pero es que yo no tengo que hacerle entender nada. Me parece que cuando uno hace cosas, cuando escribes un libro, cuando haces una exposición, lo que haces es exponerte y exponerte a los demás y exponer. Y ahí es donde me parece que lo que el libro este intenta es generar un diálogo. Yo digo que este libro es recomponedor. En este sentido, recompone, para mí, el intento es hacerlo, el humor con la política. Y estoy hablando en genérico.
Okay.
Estoy hablando en genérico.
Pero una caricatura es una editorial, ¿o no?
Yo no editorializo, yo lo que hago son crónicas. ¿Ah? Si alguien percibe que hay un intento de, bueno, corre por cuenta de esa persona, pero yo lo que intento es hacer una crónica de una realidad política que le llega al público medio. Y cuando digo el público medio, digo el público en general, no el militante, sino, y cuando hablo de militancia hablo en general, sino el público medio, lo que percibe, lo que recibe, lo que yo incluso detecto cuando está pasando esa cosa, ¿no? Esa cosa política.
Bien, pero una caricatura donde se acentúa un rasgo determinado, físico, pero que de alguna manera lo que está exhibiendo es una emoción o una condición de personalidad particular, siempre va a haber uno que se siente afectado, ofendido, ¿no? A eso voy con cómo vos, a la hora de hacer esa caricatura, vos decís, planteé una crónica de situación, de contexto, de momento.
Sí.
Pero igualmente tiene la subjetividad de cómo lo estás mirando.
Yo te lo voy a definir de otra. Me voy un poquitito atrás. La disputa política, el hecho político, por parte de los políticos, en este caso, como yo los denomino, de los bichos políticos, siempre genera una discusión, genera un perdedor, un ganador. Hablando en esos términos uruguayos, donde los uruguayos en política y en fútbol...
No, solo quiero comentar que ya estamos viendo por el canal de YouTube, empezamos a ver algunas de las caricaturas que están en el libro, y la gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube puede empezar a ir a verlos, y en algún caso podemos empezar a comentarla cuando quieras.
Con mucho gusto, pero para cerrar un poquito y darte la respuesta. Como caricaturista yo no soy el que decide esa disputa, sino que el que traslada lo que está ocurriendo. Y cuando digo lo que está ocurriendo, y por eso digo que no editorializo, sino que lo que hago es una crónica. Es una crónica que es mucho más que un dibujo y mucho más que un texto, porque la caricatura se compone de las dos cosas, del concepto y de la ilustración.
¿Pero qué me quieres decir? ¿Que no hay nada de subjetivo?
Yo intento evitar la subjetividad, porque estoy trabajando, no soy un dibujante militante. Y lo
no,
digo en
sé
términos,
que no sos militante claro, político, no, ni político partidario.
Exacto. Entonces lo que estás haciendo, estás trabajando o para un medio, como en las redes sociales, estás trabajando para la gente. Digo, en realidad el trabajo que uno hace, lo hace en principio para uno, pero vos sabés que en realidad lo estás haciendo para otros. Y yo creo que en ese contexto es donde yo me he manejado siempre, tratando de que el dibujo tenga un concepto fuerte. Tú podrás decir que podrá haber subjetividad o no, en este momento me lo estás preguntando.
Más
yo
que
te diría decirlo, que...
Lo pregunto porque me pongo en el lugar y digo, ¿cómo hace para...?
Y sos un analista.
Porque hasta... Sí, pero hasta los analistas pueden llegar a tener un sesgo.
Pero eso es un problema de los analistas, de los otros.
De los otros.
Yo analizo desde una manera y de una forma de ver. Incluso, el tema... Hay una cosa interesante, ahora voy a hacer lo que mencionabas al principio, que... Cuando yo me he dado cuenta, porque fue sin querer que empecé a trabajar con los animales y la metamorfosis, sí. Y lo empecé a hacer desde la caricatura. Y eso se fue trasladando hacia otra cosa, que es una cosa que me interesa recalcar. Estos 40 años han pasado para todos, ¿no? Sí, bueno, han pasado. Y sigue,
hicieron las caricaturas.
Sí. No, lo que no justamente las caricaturas.
Los caricaturizados te
No, pero reverdecieron las técnicas, reverdeció la. Pero ¿sabés lo único que se mantiene y que es lo que a mí me mantiene muy satisfecho? Es una forma de ver y de hacer el humor. No ha cambiado.
A ver.
Desde que empecé a trabajar y desde que empecé a aplicar el concepto, digamos, al arte, no ha cambiado.
No fue atravesado por todo el tema de lo políticamente correcto y las censuras que eso trae.
Bueno, yo viví la dictadura, pero eso el libro se ocupa desde el 85 en adelante.
Sí.
Claro, entonces también viví la otra etapa y también el despertar, digamos, de la democracia a través de las revistas como Guambia. Yo también trabajaba en el día, pero trabajaba en la semana y no hacía mucho dibujo político. Lo que sí he podido comprobar, que es una experiencia personal rica, individual, absolutamente individual, es que como tuve que realizar trabajos, digo, temporales, me tuve que ir hacia atrás para poder recomponer la historia, me di cuenta que la forma de razonar para trabajar, y no estoy hablando ni de subjetividad, estoy hablando de otra cosa, la manera de encarar el humor político es
gráfico,
exactamente igual.
Gráfico,
sí, sí, que es a lo que me dedico. Sí. Yo no puedo ni escribir ni hablar demasiado, yo eso prefiero dejárselo a otros, pero...
No, pero capaz que si no, el humor político o moral, ponele, por ahí puede haber tenido que ajustarse en alguna cuestión de la lo político comúnmente correcto. Pero justamente el gráfico, y esto es interesantísimo lo que traes, no ha tenido variación alguna en ese sentido.
En mi cabeza.
Inhibición ninguna.
Claro, es la visión. Es decir, ¿cómo hago yo, por ejemplo, cuando tuve que reconstruir el momento en donde Sanguinetti, apenas asumido, invita a Wilson y a los militares a tener una reunión para convencer a Wilson de que tenía que firmar la ley de caducidad? ¿Y quién estaba al frente de los militares? Estaba Medina. Entonces yo me pregunto, o sea, me traslado a ese tiempo, porque ese dibujo no lo hice en el momento.
O sea, que tuviste que hacerlo para este libro.
Claro, entonces yo digo, ¿qué es lo que Medina estaría pensando? Me puse en la cabeza de Medina. Sí. que por un lado podía, digamos, seducir a Wilson con una flor, podía haber sido con un chocolate, pero sí, con una flor, pero en su mano derecha o izquierda, no importa, detrás de su cuerpo tiene un garrote, porque en realidad creo que esa visión estaría inserta dentro de lo que pasó. Entonces yo digo, bueno, pero esto lo pienso hoy. ¿Lo podía haber pensado en el momento? Sí, exactamente igual.
Dijiste algo que me copa imaginarme cómo es tu trabajo, cómo es tu proceso. Te pusiste en la cabeza de Medina. Cuando vas a hacer el dibujo, tenés que, sobre todo más que de una sola persona, de un contexto, de una situación que tiene distintos protagonistas, tenés que ir pasando por ponerte en la cabeza de cada uno de ellos y después en la del que lo va a ver el dibujo. ¿Cómo es?
No. La cabeza es mía y el dibujo surge y sale. Y como trabajo con...
pero recién dijiste, me puse en la cabeza de Medina, bueno, y pensé que habría pensado.
Pero retrospectivamente... Porque el hecho ya sucedió, pero después yo no consulto a nadie. El trabajo de caricaturista...
No, pero no de consulta.
No, de diálogo.
No, de hacer el ejercicio de ponerte en la piel de a quien vas a caricaturizar a ver qué puede estar sintiendo o pensando.
Es que, ¿y a ustedes qué les pasa cuando viene un político acá? ¿Piensan en el político o piensan en el hecho político?
Bueno, también pienso a veces cómo vendrá. ¿Vendrá abierto, preparado, cerrado, temeroso de tal cosa, querrá?
¿Eso es lo que te preocupa más?
No,
¿o te preocupa mucho más?
Pero también pienso en cómo está para saber cómo entrarle.
Bueno, pero eso es un tema personal, que vos decís, bueno, yo voy a aplicar la psicología, a ver si el hombre viene, si viene con buen humor o no.
No, por eso te pregunto, porque no conozco tu métier, por eso pregunto.
Pero es que el métier es muy difícil explicarlo, porque hay cosas que yo no las puedo... De la misma manera que no explico mis dibujos, y ni mi obra de
ya
arte.
Ya te iba a preguntar
tampoco.
Algo sobre el...
No, pero podemos... No, alguna cosa puede, se puede... Pero no lo explico porque me parece redundante. Vos haces eso.
Claro.
Este trabajo que estamos viendo, por ejemplo... La ida de Sereñi. Hay una cosa importante que quiero aclarar. Mi etapa más fermental, digamos, dentro de la caricatura fue en El Observador. ¿Por qué? Porque el equipo periodístico del Observador era extraordinario. Y ahí trabajábamos en conjunto. Alfonso Leza, Antonio Ladra, Sergio Berruti.
Bueno, era el Dream Team.
Claro. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Ese dibujo, por ejemplo, lo que tiene el libro interesante, y me parece que esto al escucha le puede resultar de interés. Los textos que acompañan al dibujo no necesariamente ilustran y nunca ilustran directamente la ilustración, salvo excepciones.
Dice, durante un acto en la explanada de AFE, el general Líber Sereñi renunció a la presidencia del Frente Amplio en medio de enfrentamientos con Tabaré Vázquez por la conducción de la fuerza política y la reforma del sistema electoral. Esto es un dibujo de búsqueda del 9 de febrero de 1996.
No es un dibujo de búsqueda, perdón. Es la nota que salió en búsqueda.
La nota que salió en búsqueda y la ilustración es en El Observador.
Claro, eso está aclarado también.
Claro, entonces es Sereñi tapándose los ojos, yéndose con sus valijas.
Lo está relatando atrás, por ahí, que nos ve en YouTube.
Atrás Tabaré Vázquez con un pañuelo saludándolo y con un serrucho abajo del brazo. Daniel Astores saludando y con una puñalada también en la espalda. Y por allá atrás está Mariano Arana silbando, digamos.
Bueno, lo que quería decir es esto. Ese trabajo fue concebido, digamos, a partir del regreso de los periodistas. O sea, yo dibujaba en el diario. Esa es una etapa maravillosa. Yo dibujaba ahí mismo en el diario. Entonces llegaban los periodistas con la noticia y decían, el general se fue, no sabe lo que fue.
¿Y vos ya lo veías en dibujo eso?
Claro, y rápidamente. Y además dicen, pero la interna está que arde. Entonces, claro, no son serruchos, son puñales. Corrijo nada más para decir que en realidad lo que había era...
Perdón, Miguel Cortavisión.
No. Apuñalamientos serios. Entonces, lo que me parece interesante del libro es que el texto nunca va a estar explicando. Lo que el texto dice es la noticia que ocurrió.
Claro.
El contexto. El dibujo, y yo creo que el valor que tienen los dibujos incluso de esa época, relatan la situación que el periodista también retrató. O sea, que es un trabajo en conjunto. Si bien la decisión de... Nadie me dijo, hace un Sereñi que tapándose los ojos. Esas son decisiones del caricaturista. Pero es muy importante el diálogo que se producía. Eso es otro tiempo, ¿no? Digo, y con un equipo formidable, con quien Alfonso también después y con Antonio trabajamos en Código.
Dos cositas. Una que ahí leía en el pie de página, hay muchos dibujos que son inéditos, ¿verdad? Exacto, que es un valor agregado. Y yo lo que te quería preguntar, ¿en qué radica, si es que tiene una respuesta lógica o no, por qué hay muchos dibujos, yo diría que la mayoría, blanco y negro, el color irrumpe en algunos, algunos tienen una mixtura, por ejemplo, sobre la primera marcha del silencio, que hay una mixtura, ¿en qué va eso, en qué radica?
Totalmente caprichoso, y es un dato de la realidad. En los primeros tiempos, no sé, yo no dibujaba dibujo político color. Prácticamente se publicaba todo blanco y negro. Entonces, también hay una cosa que me preguntaban en otro lado, si yo había compensado el color con el blanco y negro. Absolutamente. Esto fue totalmente caprichoso, que realmente son de las cosas que en este aspecto a mí me gusta trabajar libremente. Entonces, ni siquiera en el diseño contemplé que, ay, bueno, una página color. No, digo, que cayera como cayera y así cayó. Y el color se fue reafirmando a través del tiempo. O excepcionalmente, por ejemplo, hay un dato interesante que es el dibujo de Tabaré Vázquez, que la situación se produce cuando un colono lo increpa, ¿no? A la salida del Ministerio de Ganadería.
Sí,
¿no?
A ver si lo podemos, perdón, a ver si lo podemos recuperar ese dibujo que hace unos minutos lo
No, los dibujos que hay acá son fantásticos. Son...
Le estoy pidiendo a los operadores.
No, ya sé, pero estoy haciendo un comentario aparte porque estoy viendo el libro y...
Y yo quiero hacer además un comentario adicional con relación al dibujo. Si querés lo puedo ir hablando mientras...
Sí, ando hablando mientras lo buscando.
Es lo siguiente, que... ese día escuché la noticia y rápidamente, pero inmediatamente, incluso antes de que saliera el comunicado al otro día que lo mataron al colono, ¿no? Que dijeron que estaba debiendo cuotas y no sé qué. Sí. Entonces, lo mataron en el sentido de que estoy hablando en términos caricaturales, ¿no? O sea que al otro día la fuerza del poder del Estado dijo, bueno, vamos a denunciar a este hombre que increpó al presidente, pero no pagó las cuotas, yo que sé que le faltaban, no importa. Me puse a hacer el dibujo y hice un Vázquez que, bueno, ojalá que lo podamos ver ahora, que está, es un boxeador que está derrotado en un rincón con un ojo morado. Sí. Cuando conversamos con Sergio Israel, ¿no? En el diálogo inicial que tuvimos, le mostré el dibujo, Sergio me dice, ¿sabes que yo estuve ese día ahí? Y para mí, no, Tabaré salió bien parado. Entonces, ¿qué me indicó eso? Lo mejor que le puede pasar al libro, que tenga una libre interpretación, que todo el mundo pueda hacer la lectura que le parezca, que es lo mismo que yo aplico con mi obra introspectiva, ¿no? No explicar, sino que sí la gente pueda deducir y pueda sacar sus conclusiones. Para mí fue una derrota de Vázquez. Para otro, este caso para él que estuvo, no, yo Vázquez lo vi bien. Y capaz que para otras personas les parece, yo qué sé, no sé, no importa.
Sí.
Yo creo que tiene que habilitar esto para la doble lectura y para que aquellos que sientan verlo de una forma que lo puedan sentir de esa forma, porque me parece que es donde se potencia el diálogo entre el autor y el...
Pero o sea que el autor desde vos, con la caricatura, también mostrás una postura, una posición, una forma de pensar.
Hice una crónica, no editorialicé, hice una crónica de esa situación, como la vi. Uh-huh. Pero para mí sigo insistiendo que no es un editorial, es una crónica.
Yo creo que es una lectura que hiciste de cómo lo viste vos, que es cierto que... algunos pueden opinar diferente a vos.
Ojalá.
Y te pueden criticar. Porque, porque si bien lo que pasó después con ese colono que le exhibieron la deuda y eso, terminó siendo negativo para el gobierno y quizás lo derrotó a Tabaré Vázquez después, ese día capaz que yo hubiese compartido la mirada de Sergio Israel de decir que para mí... no salió bien parado. Entonces vos, al hacer una lectura y publicar un dibujo, te expones a que alguien diga, no, pero qué vio.
¿De hecho has tenido problemas o no con algún político?
Creo que la última vez charlando acá yo lo explicaba. Hubo más que nada en El Observador fue, y en El Día también ocurrió, que alguna persona se molestó, pero iban directamente al periodista. Eso es un dato increíble. lo primero que hacían era hablar con el periodista y decirle, che, pa, loco, no sé, qué, pum, pam, pam. Entonces el periodista después me llamaba y me decía, che, me llamó fulano y me comentó que, no sé, que la nariz era muy grande. Bueno, digo, yo creo que por alguna razón el político no acude al caricaturista, porque si viene una
¿por
persona...
¿Por respeto al artista?
No,
¿por qué?
Yo creo que porque, bueno...
Por contacto.
No, y porque creo que además es un diálogo raro, porque yo te diría que es casi inviable. Si vos venís y me decís, che, Goge, qué nariz más grande que me hiciste, por ejemplo.
La próxima te la hago más grande.
No, entonces yo te digo, es mi visión, yo te miro así. Pero mirá que yo no tengo la nariz tan grande. Y es una discusión que no va a tener un resultado, digo, no va a haber un acuerdo, porque es irrelevante. Y bueno, sí, pero yo la vi así. Entonces yo creo que eso pasó siempre y el periodista era como una especie de, ¿no? de paraguas.
Fusible.
Que además no lo solicitaba, porque tipo no tenía por qué llamar a ver qué le había parecido el dibujo. Simplemente llamaban. En alguna oportunidad un político también habló con el director de un diario, pero todo quedó, nunca me sentí censurado, porque además lo hacían, hablaban después que el dibujo se publicaba. Por lo tanto, el dibujo ya había publicado. Pero a mí me interesa, creo que lo dije recién, lo repito. Yo siento, mi trabajo es honesto, yo trabajo con honestidad, porque además esta es una profesión maravillosa. Es una profesión escasa, además. Sí. Si uno se pone, uno de los temas, por eso yo hablo, perdón, de recomponer el vínculo del humor y la política, tiene que ver con la ausencia del humor gráfico. ¿Cuánto hace que no tenemos acá en Uruguay una revista de humor?
Es verdad.
Digo, desde Guambia no existe, nadie se lo... Digo, a mí tampoco, ¿no?
¿Funcionaría hoy?
¿Pero cómo no va a funcionar?
No, pregunto.
En un momento donde todo es rispidez, donde todo es rispidez en la política. Yo no encuentro un momento... Mirá que a mí la política no me gusta, es como... Lo planteo porque no soy un bicho político.
No parece.
No, parece, pero una cosa es que no me, y otra cosa es...
Mira, Oge, te quiero leer un par de mensajes de en YouTube. Dice, qué talento, Oge, alucino con sus caricaturas. A veces son más importantes que la nota. Genio. Jorge pregunta, ¿en qué librerías está el libro?
Y en todas.
En todas. Espero en las todas. Mejores librerías.
Sí, ahora les voy a decir además dónde se presenta. Porque bien. Hay dos presentaciones interesantes. Pero volviendo al tema es... Hay cosas que me parece que el humor se tiene que instalar nuevamente como un hecho en sí mismo y no ser algo ajeno. No hay, excepto Búsqueda, que tiene un caricaturista muy bueno y que publica una vez por semana y que de repente la gente espera el dibujo de Junior, y el humor que se hace en radio y los memes que aparecen por ahí, que los hace cualquiera, pero un trabajo profesional, gráfico, tampoco tiene espacio donde...
Bueno, yo te cuento que yo, que trabajaba en Últimas Noticias, cuando en la última etapa, Guambia era parte de, se publicaba como suplemento de Últimas Noticias.
David lo publicaba, claro, me acuerdo.
Lo publicaba en Últimas Noticias y murió con Últimas Noticias porque después había una cuestión de el mercado gráfico, se hizo bolsa, claro, y es muy difícil sostenerlo. Yo no sé si se vendería, yo no sé si hay espacio para esos caricaturistas hoy en otras plataformas donde poder exponer, no sé si vos lo ves, si existe, porque realmente, como vos decís, ya van quedando muy pocos diarios y cada vez menos, y debe haber muchos dibujantes para pelear cuatro puestos.
Yo creo que el caricaturista político, el tipo que piensa que no solo dibuja, porque no es solo dibujar.
No, es analizar, obvio.
Es una trampa pensar de que solo haciendo un buen dibujo. Lo que hay son muy buenos ilustradores que publican con técnicas envidiables, a las cuales yo no podría acceder en Instagram, y que incluso venden su trabajo al exterior y todo. Pero no hay un relato. No hay
¿Por qué
un,
no lo haces pienso, tú? ¿Eh? Perdón, ¿por qué no lo haces tú?
Porque tengo otras cosas para hacer también.
Porque tiene trabajo.
Más interesantes. Digo, tengo un proyecto para el año que viene que está muy interesante, muy bueno, y ya estoy pensando en iniciarlo en enero. Pero me refiero a que no han surgido gente que le ponga pienso al tema. ¿Me explico? Entonces, esto no es como los hongos que cuando llueve crecen. Los caricaturistas no aparecen así. Pero yo creo que tendrían mucho más opción si hubiera medios que les dieran la opción de
lucir el trabajo.
La posibilidad de publicarlo, claro. No existe eso. Entonces, por eso, insisto, que quizás una recopilación de este tipo, donde además volvemos atrás en el tiempo, hacia esa otra vida, ¿no? Y podemos ver situaciones increíbles.
Sí, a mí me hiciste recordar, ahí hay un dibujo, ese, a ver si lo podemos encontrar ahí si en operación. El
año, bueno, ubícame.
Está.
Año.
El de 1995 con Mujica llegando al Parlamento con la Vespa y con la perra agarradita atrás. Pero después hay otro que tiene color que está muy bueno, que es Tabaré Vázquez en blanco y negro con la sangre salpicada en la pared.
Ah, ya lo pasamos por ahí.
Cuando descabezó a cuatro jerarcas municipales de un borrón.
Municipales, ¿no? Estás
hablando año 90 y poco.
Sí, fue cuando el tema famoso de Liberov. Y un cheque que hizo con la mejor, tengo entendido. Con la mejor intención
que lo depositó en una cuenta propia porque era viernes tarde, iba a devolver, pero nos dijeron que lo había depositado.
No, y creo que Vázquez no se andaba con chiquita, creo
no.
que fueron cuatro o cinco que
fue.
Ese dibujo publicó en el Observador, por ejemplo, Buenísimo. Y lo único que yo hice, porque también este trabajo tiene una especie como de reconstrucción, de que fue agregarle una mancha a color, ¿no? Para hacerlo, digamos,
eso es lo que
dramático.
Léele el texto, Victoria.
El intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, destituyó de manera fulminante a cuatro jerarcas a raíz de un incidente con cheques en el área de turismo. El Observador, 4 de agosto, 1992.
Claro. Estas cosas, por ejemplo, a vos te genera...
Me impactó ese me gustó mucho, me acuerdo de la noticia y me gustó mucho ese juego entre blanco y negro y la sangre.
Es que la gráfica tiene un poder esencial. Cuando yo insisto y digo que no alcanza con el dibujo, también digo que sin el dibujo y sin la ilustración y sin la potencia, yo qué sé, o por ejemplo la caída de Sendí, que cae como desde un trampolín y el trampolín es el diploma, ¿no?
Su título enrollado.
Claro. O situaciones, yo qué sé, de otra naturaleza que ocurrieron en la última etapa del gobierno de Lacalle. En fin, la idea es que en esa reconstrucción y en ese camino recorrido haya mucha gente que pueda enterarse de las cosas que pasaron, generaciones más nuevas, quizás no tan interesadas en la política, y para aquellos que sí vivieron todas las instancias, pueda ser un motivo de reencuentro con los hechos políticos, ¿no?
Claro. A ver si encontrás la foto esa de Mujica en la Vespa, porque esa es muy significativa.
Recién la pasaron.
¿La pasaron?
Sí,
¿la pasaron?
Sí, sí, sí.
Y después está la foto de la moto, de la Harley.
Ahí
está. Y está la de la calle Pou con su Harley.
A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Cuando el tema de la moto, pero más allá de todo el contexto, porque todo el mundo tiene derecho a comprarse lo que quiera y andar en lo que quiera, pero un detalle que me pareció significativo. También Luis Lacalle es un tipo con buen humor, las veces que lo dibujé en Código País siempre hubo un diálogo muy, muy interesante, igual que el padre. Pero me llamó la atención en una de las imágenes que se escaparon por ahí o que se filtraron, donde casi que la moto se le inclinó hacia un lado y como que casi. Entonces, cuando ocurre un hecho, yo siempre les digo a mis alumnos en los talleres de caricatura, ¿no? Que si una persona tiene un rasgo distintivo, hay que llevarlo a la enésima potencia, ¿me entendés? O sea, ese rasgo distintivo hay que exagerarlo muchísimo más. Y cuando los rasgos son pequeños, hay que minimizarlos. Entonces, en este caso, me parece que la protagonista era la moto, ¿no?
¿Todas las personas tienen algún rasgo caricaturizable o te has encontrado con personas que te cuesta?
Horrible.
¿Ah, sí?
Sí, hay algunas personas que son dificilísimas. En general ocurre, me ha pasado en los eventos donde voy a dibujar en vivo, que a veces me han contratado, en donde los hago dibujar a todos de perfil. Y el problema que tienen las personas con rasgos delicados es que no tenés de dónde asirte.
¿no? O sea, entonces, eso el lindo versus el feo, el lindo es más difícil de caricaturizar.
Yo no quería decirlo en
no,
te lo
estoy tirando
estaba hablando,
así
no,
más,
pero estaba
dale,
hablando
sí.
En términos en más, ahí está, la persona con rasgos delicados o lo que podemos denominar una
belleza
persona,
hegemónica.
Sí, esa belleza tradicional que no necesariamente sí. Es así. Claro, frente a un tipo que tiene ojos grandes, claro. Saltones, narigón, que tiene mentón así, no, yo qué sé.
Que belleza, no me gustó. No me gustó,
Una nariz respingadita, o sea, yo qué sé, esa persona, a veces también uno se puede ligar a esas cosas, a esos rasgos delicados y transformar. Borges, por ejemplo. Borges es un tipo
un
maravilloso.
Placer. Bueno, claro. Y Valle.
La naricita, bueno, Borges es casi un Valle, ¿viste?
Sí,
Valle
sí,
es casi
exacto,
un Borges, porque tiene la nariz chiquita, tiene esta zona sí. Enorme, unos labios grandes.
Todos los presidentes acá dan mucho para dibujar, no sé.
Capaz que menos da es Orsi.
Orsi me da un trabajo generoso, claro. Digo, dibujarlo, pero...
Porque es muy simple él, ¿eh?
No tiene
ningún rasgo de esos tan señalables.
Uno miraba Sanguinetti, bueno, las cejas de Sanguinetti, la boca, la expresión, la calle también, ¿no? Los cachetones grandes,
la papada.
Jorge Valle, la papada, Vázquez también, Tabaré, Mujica... Y de repente,
una fiesta para la caricatura. Claro.
Mujica es una fiesta para la caricatura.
Pero Mujica ya lo dibujás de memoria al final, sí, ¿no? Digo, claro. Creo que nos pasa a todos los caricaturistas que llega un momento. Y de repente llega Orsi que tiene una fisonomía diferente, ¿no? No tiene rasgos excesivamente. Sí. Es más gestual. Lo de Orsi es interesante. Yo incluso.
Pero
por ejemplo, en el libro yo usé un gesto de Orsi que es cuando aprieta los labios, ¿no? Hace esto que es muy común en él, de repente para en momentos de parece como tímido, sino entonces hay momentos en donde en vez de reírse con plenitud, hace así, sí. Cierra la boca y bueno.
Sí, pero es cierto que debe ser el más difícil de los presidentes, seguro.
Hasta que le encontrás la vuelta y después también surge, ¿no?
Hasta que pasa algo y el contexto te permite...
Claro.
Buscar una vuelta.
¿Tuviste alguna devolución en los últimos días?
¿Del libro?
Por parte de los políticos.
No, pero lo que me gustaría, porque aprovecho para decir esto.
Dale.
Que vayan a la presentación.
No, una cosa importante, el Parlamento, le ofrecí el libro, pues yo este libro no trabajo con editorial, trabajo independientemente, entonces tuve que salir a vender el libro para poder financiarlo. ¿Cómo lo hice? Lo hice con vendiéndole a privados. Digo, en esa cosa de
regalo empresarial.
Que hubo dos privados que aportaron muchísimo y también llegué al Parlamento, hice la propuesta en el Parlamento y me compraron libros. Y esos libros van dirigidos a lo que yo defino como el público objetivo 1000 por 1000, que son los mismos políticos.
Bien.
Entonces compraron libros para los senadores y los políticos.
¿Para Carolina Cosetá?
Para
todos. ¿Está retratada?
Para todos los senadores.
Claro. ¿No vi a Sebastián da Silva? ¿Está Sebastián da Silva?
Sí, claro, ¿cómo no va a estar retratado? A ver, hay cosas que son inevitables. Digo, la noticia...
Sí,
no, pero para vamos a entendernos. No es que da Silva sea inevitable. La noticia...
Claro, así va a generar noticias.
Por supuesto. Eso es lo que yo planteo.
Bueno,
no es una cosa de...
Es
decir,
inevitable a partir de que siempre genera noticias.
Pero es a partir... Claro, siempre va a ser a partir de la noticia.
Claro,
todos los que están acá son a partir de la noticia y de los hechos políticos que generaron, ¿no?
Ahí, ¿quién vemos? A Silva con...
Y Orsi, claro.
Con un megáfono.
Claro.
Este es el hecho de lo que yo entiendo que... ¿Se acuerdan el acto que hizo Da Silva con una persona disfrazada?
Claro, con Tribilín.
Sí. Que yo siempre digo que llegué a la conclusión del circo porque yo que soy del interior y que, por ejemplo...
No, el bombón. Ligado con el bombón es buenísimo. Ligado con el bombón es buenísimo.
No, porque creo que había una imagen. Pero aparte son cosas, son datos de la realidad. Yo creo haber visto una imagen de Delgado con
los Ripoll saltando.
Claro, dando vueltas. Los brazos saltando, ¿no?
Sí,
en los brazos saltando, me parece.
Sí, sí, están abrazados y saltan como en un círculo.
Bueno, son datos de la realidad, son cosas que ocurrieron, ¿no? No
objetivas.
Absolutamente. Por eso cuando, cuando hablamos de la subjetividad, lo que es una crónica de la realidad. Ahora, esa crónica está vista con los ojos de una persona que no escribe, que dibuja.
Claro.
Y que la fuerza está en la contundencia, me parece, sí o no, no estoy hablando de lo cualitativo, estoy hablando de la llegada, está en la imagen.
Claro.
Y que rápidamente se decodifique.
Y que no tengas mucho trabajo en decir qué habrá querido decir. Claro. No, y otra cosa, que creo que el libro también te da la oportunidad de mirarlo muchas veces, porque hay cosas que se te pueden pasar.
Absolutamente.
Hay detalles chiquitos que de repente conviene.
La verdad que es una maravilla. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
No, a ustedes.
Vamos a ir a las rapiditas.
Dale.
Porque de eso nos
qué sacamos. Cosa, chico. Siempre incomodando, pero bueno, dale.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Vamos.
¿Hay más fauna política ahora que en los 80?
¿Sí o no?
No.
¿La casta política es una especie inextinguible?
Sí.
¿Hay más verdad en una caricatura que en un retrato hiperrealista?
Sí.
¿Alguna vez te vengaste de alguien mediante una caricatura?
No.
¿El humor gráfico sobrevive a la corrección política?
Siempre. Sí.
¿El dibujo digital tiene menos alma que el dibujo en papel?
No.
¿Algún político pidió retoque alguna vez?
No.
¿Hay personas que nacen para caricatura?
Sí, 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 sí.
¿El poder tiene cabeza grande?
Tenés un paso, ¿eh?
Pará, ojo que hay otra.
No.
¿La soberbia tiene más papada que cejas?
Sí.
¿La mejor caricatura es la que se imprime?
No.
¿Alguna vez tuviste nervios por la reacción de algún peso pesado?
No.
Excelente.
Excelente, brillante.
¿Está bien?
Muchas gracias. No, pero no, para muchas gracias nada. Yo, el proyecto para el año que viene, dame un adelanto, algo.
No, porque recién está emergiendo. Es algo que trabajé hace 11 años.
¿Para acá, para afuera?
No, que lo tengo en mi casa guardadito y que no ha salido. Es un trabajo que hice casi por error, sí. Y que es una elaboración compleja, grande, con una producción previa, una producción fotográfica previa incluso. Y bueno, pasaron 11 años y ahora creo que es el momento y se van a enterar porque espero que, yo qué sé, estas cosas...
Habrá señales.
Muchas gracias, Ove.
Muchas gracias, un placer.
Muchos éxitos.
Muchas gracias y un gusto estar aquí.
Muchas
gracias. Puntos suspensivos.